una red de carriles exclusivos para bicicletas, para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conoce el proyecto completo ingresando en www.verazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Verazategui.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 15 carreras de grado. umed.edu.ar.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos, aquí estamos en La Venganza Será Terrible, es una versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos a todos.
¿En qué situación estamos?
Estamos próximos a partir rumbo al Uruguay, en donde estaremos mañana, en el Auditorio del Sodre, a las 19 horas y a las 22 horas estaremos haciendo allí dos funciones.
¿Quedan entradas?
Creo que quedan algunas para las de las 19 horas.
Muy bien.
Para esa función. Y el programa se emite, como siempre, no altera el horario de emisión.
No.
Para la 750, ni para Del Sol, ni para ninguna otra radio que emita.
Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros amigos de FM Del Sol, que como siempre han sido muy amables y amistosos con nosotros. Y siempre estamos contentos de volver a nuestras rutinas montevideanas.
Sí, señor. Allí en ese teatro, además, tan increíble y maravilloso que es el Auditorio del Sodre, que es una sala Muy, muy linda.
Muy bueno, linda, nos gusta mucho. ¿En qué vamos? ¿En barco?
Vamos en barco. Vamos en... o en lancha. No sé, la radio finalmente...
La radio, sí. La otra vez nos mandó en canoas.
Sí, eso yo lo dije.
Sí, sí, sí.
Se hizo difícil.
Hizo muy difícil, más que las personas que remaban eran perfectamente ineptas.
Claro, además es difícil invocarle al puerto, porque uno empieza a remar.
Claro.
En dirección hacia el oriente, pero llegar justo al puerto de Montevideo...
Claro, hay que tener mucha suerte.
Sin cartas de navegación ni nada.
Nada, no, es muy difícil, muy difícil.
Es difícil, pero esta vez vamos a ir en barco, me parece.
Bueno, me gustan nuestros viajes en el buquebús, siempre gente muy simpática.
Sí. Hay que ponerse la protección en los zapatos. Vio que no se puede andar pisando.
No se puede andar, sí, sí. Parece mentira, ¿eh? Pero y después te la dejan sacar, ¿no?
Sí, pues claro. Ah,
porque me dijeron que en todo el Uruguay no se podía.
No, señor.
Había que estar con un nylon en los tamangos.
Porque vamos a contar a los oyentes que en el barco, para no manchar la alfombra...
Claro. Le hacen poner un nylon.
Sí, una especie de paño.
De galocha de nylon.
Sí, en los zapatos.
Bueno, muy bien.
Y así.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa o tiene algo que contar?
No, mira, la gente de la radio, con la que estuve reunida hoy toda la mañana en un desayuno de trabajo,
sí,
me entregó una serie de dossiers para que tengamos aquí en el programa y me dijo que es muy importante como normas de seguridad que hay que tomar frente a peligros, por ejemplo, frente a fieras. Nosotros andamos por cualquier parte de gira.
Andamos en muchos países.
Y bueno, por ejemplo, lo ataca un oso, pongamos por caso. En el Uruguay no hay osos, ¿no?
En el Uruguay no hay fieras. No, no.
¿Ninguna fiera?
No, no, muy poco, muy poco.
Habría que averiguar, ¿eh?
Habría que averiguar, sí.
Si no tienen un...
Yo lo que sí tengo es un dossier... que llama la atención,
sí,
acerca de malos consejos o de falsos consejos o de convicciones que la gente tiene y que en realidad no son así.
¿Convicciones políticas?
Convicciones no solo políticas, sí, esas que son las más peligrosas.
Claro.
Pero también convicciones acerca de la conducta de las fieras,
que
son erróneas y que le hacen a uno asumir conductas equivocadas en sí, los momentos menos indicados.
Le puede costar la vida.
Le puede costar la vida.
Se transforma en un
bocado. Por ejemplo, todo el mundo cree que si se hace el muerto, un sí, oso, ya que usted decía recién.
Un oso
no lo va a atacar, no le hace nada.
Y no, porque
o sea,
sí,
usted se encuentra frente a un oso, la creencia popular dice, hacete el muerto, que el oso dirá, ¿para qué voy a matar a este hombre?
Si ya está muerto.
Si ya está muerto.
Pero el oso lo vio morir, porque usted no se venía siendo el muerto de antes.
No sé, el caso es que al ver un oso, debes detenerte y retroceder con calma.
Pero yo ya me había tirado para hacerme el muerto.
Porque dice acá...
¿Me vuelvo a levantar?
Se levanta de nuevo, sí.
Ah, bueno.
Dice, los humanos no somos el alimento usual de los osos. Por eso,
claro,
en la mayoría de los casos... es suficiente con retroceder, guardando la distancia, para resaltar que no pretendes reclamar su espacio personal.
Mm.
Son conceptos un poco complejos para la sí, mente más bien cerril del oso.
Sobre todo que además dice espacio personal, siendo que no es persona un oso.
Claro.
Es su espacio animal.
Pero no debes hacerte el muerto porque... Ah, pero acá no dice si el oso te ataca, si estás muerto.
Pero se supone, no sé si lo ataca, pero le va a dar curiosidad.
Claro.
Lo va a ir a mover y usted, ¿hasta
lo
dónde?
Lo va a oler, claro.
¿Hasta dónde va a sostener el personaje no,
de
muerto?
No, después está el famoso olor a miedo.
Claro.
Que uno tiene, que cuando uno está muerto no lo tiene.
Claro.
El muerto lo que tiene es que es corajudo.
Sí, sí, ni siquiera. Está entregado ese...
Segundo error de concepto. Si te mordió una serpiente, hay que chupar el veneno de inmediato.
Eso sí.
¿A qué se refiere con chupar el veneno?
Porque usted, por ejemplo, lo mordió una serpiente acá.
Ajá.
Entonces le dice a alguien, o a usted mismo, se la puede chupar usted mismo.
Salvo que lo haya mordido la serpiente en un distrito tal
claro,
que usted no se lo pueda chupar, ponerle la nuca.
No, ahí claro. Es raro que una serpiente la muerda la nuca, pero...
Sí, puede... pero en la espalda tampoco se las puede chupar.
No.
O usted puede chuparse la espalda.
No, tampoco.
Pero sí puede decirle a un amigo, che, escúchame,
sí,
chupame la espalda,
sí,
porque me acaba de morder una serpiente.
Ahora, la creencia popular, o más extendida, no sé si popular, es que chupa la herida, absorbe el veneno y lo escupe.
Sí, claro.
Entonces ahí se salva. Esa es lo que uno ve en las
sí,
películas.
Sí, es lo que nos dice el sentido común.
Sí, ¿y qué, no es así?
Parece que no. Parece que el veneno de la serpiente pasa directamente a la sangre.
Ajá.
O sea, no se acumula en el lugar de la mordedura. Además, dice aquí que el veneno puede dañar la mucosa de la boca y el esófago. ¿Qué tiene que ver?
Y, sí,
al tipo que la chupa.
Porque la está chupando.
Le hace mal a que te chupa.
Y sí, señor.
No.
¿Cuánto
usted
tiempo
no le chupo nada?
El veneno en la boca.
Claro, ¿qué querés? Que me ataque la mucosa y el esófago. Lo mejor que puedes hacer en esa situación,
sí,
oh joven borrego, es guardar la calma, mantener la extremidad afectada. En caso de que sea una extremidad.
Y bueno, sí, tiene un alto porcentaje de que sea una extremidad.
Dice...
30%.
Por debajo del nivel del corazón.
Porque para que no se le vaya...
En el caso, y te muerden el cogote.
No, olvídese.
Te tienen que colgar.
Claro, si tiene que ir haciendo la vertical.
Claro, ¿cómo pone eso por debajo del nivel del corazón?
No hay manera. Yo creo que en el cogote usted es hombre muerto, además que ahí está, los conductos son más directos.
Dice, en ese caso, ofrecele bebida abundante. No, pero era yo el que me había mordido.
Sí.
Ofrecete bebida abundante y llega lo más rápido posible al hospital más cercano. Bueno,
sí, sí.
Eso sí, ya es otra cosa. O quiere decir que si usted le chupa la parte que le mordió la serpiente, aunque tenga el hospital enfrente, no va.
No, sí, tiene que ir.
Tiene que ir igual, bueno.
Tiene que ir, porque le dan seguramente un antídoto, vio que...
Le
dan más veneno.
Es que esto, si te mordió una serpiente, no hay que chupar el veneno, pero sí hay que llegar al hospital más cercano, tan rápido como pueda. Bueno,
claro.
Eso ya lo sabía.
Y tomar líquido.
Lo que estábamos esperando era otra clase de solución.
¿Y qué solución va a tener?
No fuera chupar a un amigo.
No, claro, eso es lo que no hay que hacer.
No.
A su amigo le tiene que decir... Mirá, no chupes más.
Claro.
Y mejor vayamos al hospital.
Sí.
Directamente.
Basta, porque.
Sí.
Es inútil. Todo esto que estás haciendo, yo sé que lo haces de onda. Pero es perfectamente.
No habla.
Otro caso. ¿Qué hacer si te perdiste en un bosque? Dice. Si te perdiste en un bosque, primero debes buscar comida.
Pero ¿cómo? Espere. ¿A dónde lo busco si estoy perdido en el bosque? ¿En el bosque mismo la comida?
Claro, yo no tengo hambre, tengo miedo.
Igual creo que esa es la falsa creencia. Yo no tenía
esa creencia. Es la falsa creencia, yo tampoco la tenía.
No.
Primero debes encontrar agua y después buscar dónde refugiarte.
Bueno, eso puede ser. Porque uno piensa más en comida que en agua.
Y el agua es más perentoria, ¿no?
Sí.
Enseguida te morís de sed.
Porque yo vi en las películas, usted sabe que miro películas y a partir de eso diseño una doctrina de vida, veo que en las películas se comen hongos. Cuando uno se pierde en el bosque,
sí.
Lo que hay en el bosque que es hongos, hay muchos hongos.
Sí, pero cuidado porque la mayoría de ellos
son
venenosos y usted ahí revienta como un escuerzo.
Bueno, no sé si revienta como un esfuerzo, pero...
Acá dice, puede sobrevivir sin comida durante bastante tiempo.
¿No?
Hasta 6 semanas.
¿6 semanas?
Sí. Pero encontrar agua es mucho más importante y más urgente.
Claro, 6 semanas sin agua no aguanta nadie.
No aguanta nada.
No.
Nadie. Pero en un bosque tiene que haber agua.
Y sí, pero hay que buscarla, o si no, cavando.
Claro.
Cavando.
Claro, ya en el desierto es más difícil, ¿no?
Sí, es más difícil. En el bosque, sí, tiene que ver si hay un río cerca, muchas veces hay...
Claro, puede ser que llueva.
Un lago.
Dice, en ese caso, te conviene, dice la creencia popular, el líquido de cualquier cactus que va a saciar tu sed.
Pero en el bosque no hay cactus.
Claro, no hay.
En el desierto puede ser alguno.
En el desierto, ponele, ¿no? Bueno, acá dice... cuidado porque muchas especies de cactus son perfectamente venenosas.
También, pero entonces es todo venenoso. Sí, sí. No podía comer los hongos.
Una especie de cactus barril cuyo líquido puedes beber sin poner en riesgo tu salud. También es posible obtener el líquido de mopales, pero otros tipos de cactus podrían contener toxinas que provocarán vómito y de esa forma acelerarán aún más el proceso de deshidratación. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado.
Claro, o sea, usted cree que se está hidratando y finalmente todo lo contrario.
Y entonces, ¿cómo saber si algo es comestible?
Entonces no lo pruebe directamente. Yo creo que mucho de lo que tiene pinches, como regla general, para mí es venenoso.
Bueno, acá dicen que hay una regla que es, si los animales lo comen, tú también puedes comerlo.
Bueno, sí, también los animales me están por comer a mí.
Sin embargo, no es así. En realidad, algunas bayas y setas,
sí,
¿qué tal?
Hongos.
Que no les hacen ningún daño a los animales, ni a las aves, y sin embargo son mortales para el ser humano.
¿Vio?
Ah, caramba. Por lo tanto, presta atención especial a lo que consumes. Pero si estoy solo, ¿a qué le voy a preguntar?
No pregunta, pero claro, no puede comparar, porque los animales están vivos.
Es venenoso para usted, pero no para los animales. ¿Cómo determinar los puntos cardinales, dice, usando el musgo?
¿El musgo?
El musgo que crece en los árboles.
Claro.
No crece, sino que
está ahí.
Según parece, en nuestro hemisferio, el musgo aparece del lado sur de los árboles. Y bueno, sin embargo, dice, no es así. El musgo puede crecer donde sea.
Sí, ya me parecía. Eso, nunca había escuchado lo del lado sur del musgo.
En realidad, el musgo puede crecer por todos lados del árbol, dependiendo de las condiciones del medio ambiente.
Sí, basta con ver un árbol y el musgo.
Es un mito común, de lo contrario, podrás perderte en el bosque si le haces caso.
Sí.
Dice, este debe ser el sur, que está lleno de musgo.
Y no, y está yendo en dirección contraria.
Porque el noreste.
Igual es un mito que jamás escuché, no sé cuándo.
Sí, yo sí lo escuché.
¿Sí, lo escuchó?
Sí, cada vez que se ponen junto al fogón,
sí,
los ancianos a hablar sobre musgos en los árboles, escucho este mito.
Ah, pero mire, igual es un mito que se refuta con la sola observación de que hay muchos troncos que tienen en
musgo,
todo su perímetro.
Claro.
Musgo.
Sí, además por ahí no le da el sol.
Claro, sí.
Porque hay otro árbol que le hace sombra.
Sí.
Yeah.
Es raro, sí.
¿Qué hacer en caso de hipotermia o congelación?
O congelación. O frío,
sí,
mucho frío.
Sí, debes tomar un baño caliente de inmediato.
No.
¿Cómo no?
No, eso es un mito.
¿Es un mito?
Sí. Le da un bobazo.
¿En serio?
¿Cómo le dicen?
Yo haría eso.
No, está mal.
Mira
lo,
vos.
Lo tiene
acá
que tapar.
Dice, no, no lo debes.
Yo,
hacer.
Vos, tienes razón. Usted. Esa me la sé.
Debes calentarte poco a poco.
Sí, de a poquito.
No, se pueden hacer todos los chistes.
Señor, por favor, estamos en un medio de comunicación
bien.
Con respuesta.
Debes calentarte poco a poco para no empeorar el estado de tu organismo.
Sí, tiene que ir de a poco. Con una frazada, no con líquidos.
Acá hay que frotar las áreas congeladas. No, mejor dicho, no hay que frotarlas, porque te podrías lastimar la piel. Y un baño caliente tampoco es indicado porque puede provocar un shock en las personas con hipotermia. En lugar de esto, debes calmarte y calentarte poco a poco, tapate con mantas y todo eso.
Sí, tiene que estar abrigado con frazada.
Envases con agua tibia.
Mm. ¿Y pero de dónde lo saca? Porque...
¿De dónde lo saco? Claro.
Si usted está en la intemperie.
Para protegerse de un tiburón, ¿cómo hay que hacer?
No sé, yo ahí me entrego ya, porque no...
Puedes detener un ataque de tiburón si le pegas en la nariz.
Eso dicen las películas.
Sí, mentira.
Una patada en el morro.
Es mejor, dice, en los ojos del tiburón o en las branquias, que son mucho más sensibles que su nariz. Es poco probable que logres golpear fuertemente a un tiburón nadando sí. en la nariz.
En cualquier parte.
Claro, ¿dónde lo agarra? ¿Cómo lo agarra?
En cualquier parte.
¿Cómo hace pie para pegar?
No hay manera.
Uno nadando.
No golpea nada.
No golpea nada.
Todo es suave.
Sí. Si sufres un ataque, intenta mantener algún objeto duro.
Sí, un palo.
Entre tú y el tiburón. Por ejemplo, la máscara de buceo, la tabla de natación, como dices tú, un palo, que habrá palo. Tenido la precaución de llevar en su sí. excursión marítima. Si no tiene nada, o sea, no tiene un palo, no tiene máscara, bueno, rajunialo, rajuniale los ojos.
Pero los ojos, no. Vio que el tiburón tampoco tiene ojos tan grandes, los tiene encima, los tiene a los costados
sí, claro.
y pegado a la mandíbula, que es el lugar de
peligro. Ahí nomás, claro. O sea, además sí. se mueve el tiburón.
Claro, no va a andar.
No nada tan bien como para apuntar tan no. precisamente. No, mejor...
Yo veo un tiburón y ya me entrego, me pongo está, yo mismo alguna salsa para acompañar.
Sí. sí. Bueno, no tengo más.
Ya, me hago un bocado íntegro.
Ninguna consideración que hacer de ninguna clase.
Bueno, algunos consejos.
Vamos a ver
de
qué es lo que dice la gente.
A ver, mensajes.
Porque la gente justamente es la que ha popularizado esta clase de mitos.
Sí, hace circular las falsas versiones.
Claro, claro.
Y entonces se propaga información que se equivoca para todos. Bueno, mensajes que llegaron al Facebook. A ver, el Facebook de La Venganza, ¿cómo es? La Venganza Radio. Entran a Facebook, / La Venganza Radio, y ahí encuentran toda la información sobre el programa y pueden dejar mensajes, como estos.
María Eugenia Utges dice: hola, ¿podrían felicitar enérgicamente a mi niño Nahuel, alias Chiquito, que ha sido premiado, o ha sido promovido, mejor dicho, a tercer grado de inglés? Esto es una sorpresa. ¿Eh? Congratulations, little boy, dice. Gracias. Esto se lo dicen en inglés al niño, que se ve que lo obligan a aprender inglés y a escuchar este programa.
Claro, pero es una sorpresa.
Debe ser un niño muy desgraciado.
Pero es una sorpresa que hay que darle.
Ah, bien.
O sea, bueno, congratulations y todo así.
Y todo así.
Fabián Morlio dice: siempre me río cuando recuerdo el momento en que le invitó a la negra Bernasi a los flippers. ¿Cuándo le invitó? ¿A jugar a los flippers?
Sí, puede ser que ya haya contado yo ese episodio y ahora se me haya olvidado.
¿Qué? ¿En qué situación? ¿En algún lugar de la costa?
Sí, no lo sé. Julie Tura dice: hola amigos, ¿puedo pedirle al sordo, cuando vayas a Madrid, chulapa mía? Dice, es chulapa linda, creo, ¿no?
Ajá.
Es un chotín.
Cuando vayas a Madrid, chulapa linda, voy a ser emperatriz de lavapiés, adornarte con claveles la gran vía y a bañarte con vidrio de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un vino callejero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 la cuna del salero y del chotín.
Ese es un chotis de Agustín Lara, que se llama Madrid, creo.
Muy bien. Bueno, ahí lo tiene el oyente que lo pidió y lo tuvo inmediatamente. Dice acá Valeria Mann, dice, es un programa como pocos o como ninguno.
Sí.
Es algo realmente que vale la pena. Genialidad, creatividad, calidad, maestros del humor de guante blanco. Es un programa súper... Nunca menciona a qué programa.
No, debe ser otro.
Sí. Dice, excelente y más.
Bien. El señor Artemasa dice, el tema del código de la radio del auto es un dolor de cabeza. Yo lo encontré en la contratapa del manual de usuario. Sí, sí. Espero que no lo hayas tirado. Está, efectivamente, a mí me pasó eso que usted dice.
Sí.
Está en el manual.
¿El
en
código
una
de
página,
qué dice?
Las radios tienen un código.
Los estéreos
cuando
de los autos.
Usted desconecta la batería por alguna razón.
Ah, sí,
y
sí.
Y la cambia sí. Y pone otra.
No le anda más.
Para que ande la radio otra vez, tiene que ponerle el código. Y usted nunca lo supo el código. El tipo que le vendió el auto, mire si le va a decir el código.
Ni lo sabe tampoco.
Ni lo sabe él también. ¿Qué sé? Yo no sé cómo es eso. Y está en el manual, que la mayoría de los autos no tienen.
Claro.
Así que, sí, sí, es todo un lío. Es todo un lío.
A mí ahora me lo afanaron, me dejaron el agujero del estéreo. Yo creo que no se robaban más los estéreos.
¿Por qué no se roban más?
Y porque
no resultan...
No tiene un valor de cambio muy importante.
Claro.
Y son más difíciles de sacar.
Ah, pero a lo mejor lo están robando no por el dinero.
¿Y por qué?
Y si no por el gusto.
Pero bueno, señor, bueno, le mando un saludo al chorro.
Bueno, acá dice Irina Proton.
Sí.
¿Cuándo van a estar en el Caras y Caretas? La semana que viene.
La semana que viene, jueves y viernes. Sí, creo que será lo último del año con público.
Sí, va a haber mucha gente, me temo.
Eso hay que decirlo con tiempo porque el Caras y Caretas cierra después.
Sí, claro, cierra para lavar.
Bueno, por las vacaciones, desinfectan.
Claro, sí.
Desinfectan todo. Así que la semana que viene serán con público los últimos programas de este año, del 2018. Estefanía, Estefanía Riveros Figueroa.
¿Cómo le
dice,
va?
Holanda también modificó el color de las zanahorias de morado, que era el original, a naranja.
Ah, es mucho mejor.
Sí, ¿será real esto?
No sé, pero...
Podría ser.
Yo moradas, quién sabe si me las como.
Yo vi moradas,
Ya me cuesta comerme las anaranjadas.
Sí.
Y moradas ya me da
impresión.
¿Usted
no se come cosas moradas? Ahora que lo veo, porque la berenjena le rehúsa.
Y la remolacha tampoco.
Tampoco.
Y las moras me gustan.
A las moras sí.
Y las moras son moradas.
Sí.
Abel Álvarez, Dolina, te admiro, me gustaría que hablara sobre los indígenas de la Patagonia y sus leyendas. Un abrazo desde Zapala, Neuquén. Hemos hablado, mucho, sobre este asunto.
Juan Begiristain dice,
sí.
En el horrible acto de estudiar escuchándolo, me lo hace más pasable.
Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, ya lo marca. Como
Olga Rango dice, vivo en casa y los vecinos siguen con los ruidos molestos, edificando, serruchando, cortando y picando. Así que esta noche voy a reírme a los gritos. Cosa que ahora sean ellos los molestados. Aunque la verdad, no tengo que esforzarme mucho para reírme con ustedes. Muy bien.
Alejandro González dice, hola muchachos, buenas noches. Por lo que tengo entendido, la simbología del arroz en el casorio, que ayer hablábamos, es para que tengan muchos hijos. Dice, saludos desde Córdoba. Bueno, pero ¿cuál es la relación del símbolo? Esta es mi pregunta. ¿Por qué el arroz simboliza que van a tener muchos hijos?
No.
O sea, no explica tampoco
no lo sabe.
Símbolo.
Néstor Trujillo, ¿dónde los puedo ver el lunes 10 o martes 11?
¿Qué precisión?
O sea, en ningún lado.
No, esos días no.
No.
Estamos sin público, amigo.
Bien. Elena Resmini, los escucho todas las noches. Uno se divierte y todo así.
Adriana Méndez, que quiere que la saludemos simplemente, que la nombremos.
Hola, ha regresado Adriana. Estefanía Rivero Figueroa para ver si conocemos el tango Todo es amor. Mejor dicho, da por sentado que lo conocemos.
Ajá.
Lo quiere escuchar. Es un tango de Alejandro Romay.
Ajá.
Mario Clavel, Gerinzal, vuelvo otra vez a conversar contigo. La
te juro que el alma mía será siempre tuya, mis pensamientos y mi vida tuya, como está tuyo mi corazón.
Que se aparenta, claro. Bueno, son muy melodías bien. Lindas, son lindas melodías las dos, ¿no? Alejandro Romay tenía algunos otros tangos y canciones, sí, sí, sí. Lita era muy famosa, Lita era la mujer de,
sí, sí,
de Alejandro, y él tenía... Lita, bailemos este bal, qué sé yo, Lita, los hijos se nos van. Bien, era aficionado a la composición y a veces lo hacía con acierto, Alejandro. Dale.
Bueno, aquí yo no tengo más mensajes, no sé si usted le quiere dar
algo. Yo tampoco.
Bueno,
yo tampoco.
Entonces es un buen momento para hacer una pausa.
Así es.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Papi, ¿el jueves voy a ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un súper para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente. Mañana estaremos con público en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Así que allí los esperamos.
Hablaremos esta noche de Lenin, de su mujer, Nadezhda Krupskaya, y de su amante, Inessa Armand. Es raro esto de buscar estos costados en la vida de los revolucionarios rusos, sí, que siempre han sido muy ásperos, sacando algunos. Pero se decía que Lenin era un tipo no muy propenso a estas aventuras, pues las tuvo. Lenin, como ustedes saben, uno de los protagonistas de la Revolución Rusa, se llamaba en realidad Vladimir Ilich Ulyanov. No nos vamos a detener en las precisiones de su biografía, la más breve de las cuales tiene 500 páginas,
¿no? Sí.
Está muy buena la de Robert Service, pero bueno, esta vez será la historia de ese amor. Apenas digamos que nació Vladimir en Simbirsk, en Rusia, en 1870, que ya en 1887 tenía tempranas razones para odiar al zarismo, porque el zar Alejandro III mandó a ahorcar a su hermano mayor, ¿no?, un estudiante universitario, basándose en falsas acusaciones. Y Lenin, que ya leía a Marx, lideró en 1890 un pequeño movimiento socialista en San Petersburgo. Luego viajó al extranjero para crear un vínculo con los exiliados y a su regreso fue arrestado por la policía secreta zarista, que era la Oirana, Ojrana, no sé nunca si esa J ha de decirse como I o como J. Los 3 años de sentencia en Siberia tuvieron su alivio porque allí conoció a su mujer, la linda Nadezhda Krupskaya. Se enamoró inmediatamente. Ella era una revolucionaria que, como conviene, vestía con ropas oscuras e informes y desdeñaba los cosméticos, claro, y los adornos, ¿no? Ante la inesperada propuesta de matrimonio que le hizo Lenin, ella respondió: ¿tu esposa? ¿Por qué no? Y se casaron. Antes de llegar a Rusia en el famoso tren que lo llevó a la revolución, Lenin y la Krupskaya vivieron en el exilio y buena parte de ese exilio sucedió en París. Cuentan que Lenin era un tipo verdaderamente áspero. Una noche Krupskaya se levantó exhausta después de haber acompañado a su mamá, que estaba enferma y moribunda, durante toda la noche. Y le pidió a Lenin, que estaba escribiendo, que por favor estuviera atento y que la despertara si su madre la necesitaba, porque ella iba a descansar un rato. Al cabo de algunas horas, Krupskaya encontró a su madre muerta en la cama y Lenin seguía escribiendo. Entonces ella enfrentó a Lenin y él le dijo: me dijiste que te despertara si tu madre te necesitaba. Ha muerto. Por lo tanto, ya no te necesita. Mm. Bueno, era un sujeto duro.
Qué corazón.
En aquel exilio parisino que compartía con su esposa, Lenin conoció a una muchachita que fue muy importante en su vida, llamaba Elizabeth Inés Estefan d'Herberville, y más tarde se la conoció como Inés Armand, porque se casó con el señor Armand. Era hija de una gran actriz y de un cantante de ópera bastante famoso, pero que había muerto cuando Inés ya tenía 5 años. Debido a esto, se crió junto a su abuela y su tía, ambas profesoras que vivían en Moscú. A los 19 años, Inés se casó, como he dicho, con el señor Alexander Armand. Era el hijo de un rico industrial textil ruso. Juntos abrieron una escuela para hijos de campesinos en los alrededores de Moscú. En ese tiempo, Armand también ingresó en una organización caritativa dirigida a mujeres que ejercían la prostitución. Bien, Inés participó de la sublevación de 1905 y fue enviada a Siberia, castigada. Poco más tarde, ya liberada, fue condenada por distribuir propaganda ilegal. Todos estamos hablando de la época todavía del zarismo, ¿no es cierto?
Sí.
Pues bien, fue condenada a 2 años de destierro en Mesén, otra vez al norte de Rusia. Inés se escapó y volvió a París, y allí se imaginarán con quién se cruzó, con Lenin. Como dijimos hace un momento, Lenin y su mujer, la Krupskaya, vivían en el exilio en la ciudad de París. Lenin ya era el líder de los revolucionarios bolcheviques, del extranjero, y Inés participaba de reuniones en aquel ambiente con una presencia cada vez más desplegada. Cuenta el socialista francés Charles Rapoport que Lenin tenía dificultades para apartar sus ojos de esta pequeña francesa. Lenin por entonces era un cuarentón, ya medio pelado, y le decían el viejo, le decía.
Ah.
Tenía una pinta medio yome.
Sí.
Que deschavaba el arrabal.
Nunca lo vi no pelado.
No, debe haber nacido pelado.
Sí.
Inesa era hermosa. Fue una de las primeras feministas y era adepta al amor libre. Tenía a su marido, aquel Armand, y andaba también con el hermano de su marido, Boris.
El cuñado.
Con el cuñado andaba. Tocaba el piano maravillosamente y amaba a Beethoven, el músico preferido de Lenin. Lenin empezó a tener reuniones en las que recibía a Inesa. Un buen día, la mujer, Krupskaya, se fue a un balneario. Entonces Lenin recibió a Inesa solo y se amaron. Pero no solo se amaron, Lenin se las compuso para que Inesa viviera con él. Y tras prolijas conversaciones de aquel pequeño soviet, se consolidó un precioso ménage à trois. El que quedó afuera fue el señor Armand.
Claro, sí.
Quedó afuera. Y también quedó afuera Boris, el cuñado. Pero porque había muerto de tuberculosis hacía un tiempo.
Ah, bueno.
Así que en general, el que se muere de tuberculosis queda fuera de cualquier ménage à trois. Bueno, la mujer de Lenin, Krupskaya, consideraba a Inesa una camarada y no una rival. El biógrafo de Lenin, Robert Pine, dice: Krupskaya no solo no desaprobó la nueva relación de Lenin, sino que la recibió con agrado. Sentía un sincero aprecio por Inesa y le gustaba estar con ella, le gustaba.
Claro, le gustaba más que estar con Lenin, me parece.
La amante de Lenin trabajó con el mismo fervor por la causa que él y su esposa. Inesa escribió, tradujo artículos para la prensa bolchevique, organizó conferencias, actuó como mensajera de instrucciones secretas. Esta chica hablaba cuatro lenguas fluidamente y tenía un talento notable para la organización. Llegó a hacerse cargo de la Secretaría del Comité de Relaciones Exteriores, que se formó para coordinar todos los grupos bolcheviques de Europa Occidental. Casi toda la actividad aquí en París estaba dedicada en gran parte a pensar en ti, escribió Inés Armand acerca de Lenin. Estaba muy enamorada de su compañero y maestro. Sigue diciendo: no solo me gustaba escucharte, sino también observarte mientras hablabas. En primer lugar, porque tu cara se iluminaba, y en segundo lugar, porque tú no te dabas cuenta. Muy, muy tierna Inesa. Cuando Lenin y Nadezhda Krupskaya se trasladaron a Suiza, Inesa los siguió. Solo había una cosa en la que Lenin e Inesa no estaban de acuerdo: el amor libre. Cuando ella escribió un panfleto sobre los derechos de las mujeres, él calificó todo ello como una exigencia burguesa más que un objetivo proletario. Repito, a Lenin le parecía que los derechos de las mujeres eran una exigencia burguesa. Qué extraño, ¿no? En 1917, después de la caída del gobierno zarista, Lenin, Krupskaya e Inesa viajaron en el famoso tren sellado desde Alemania a la Rusia que habían dejado unos años antes. Se llamaba el tren sellado porque iban en coches que tenían estatus de extraterritorialidad. Es decir, eran como si fueran embajadas extranjeras.
Claro.
Así los tipos podían viajar a través del territorio enemigo sin contacto con los alemanes.
Este.
Y llegaron a la famosa estación Finlandia de San Petersburgo. Se llama Finlandia, pero
no está en Finlandia.
Está en Finlandia. Y cuando la multitud aclamó al líder, Ambas mujeres se sentaron junto a Lenin en el andén y no había ningún indicio de celos. Allá por 1919, 2 años después del triunfo de la revolución y tras haber vuelto a Rusia junto a Lenin en un viaje en tren que es el que acabamos de mencionar, esta chica se había convertido en la mujer más poderosa de Moscú. Fue presidenta del Consejo Económico, miembro del Comité Ejecutivo Central de los Soviets, también fue la primera directora del GENOTE, el Departamento de Mujeres Trabajadoras y Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique. Esta GENOTE tiene una traducción que significa sección de la mujer, y cumplían ahí funciones relativas a la organización de guarderías, escuelas, además movimientos de agitación, propaganda, militancia y captación de voluntarias.
¿Había dejado de ser un capricho burgués?
Sí, no, parece que no. La sección fue finalmente disuelta en 1930. Sí. ¿Por quién? Por Stalin. Por Stalin, ¿no? Que consideraba que la cuestión femenina ya estaba resuelta o no importaba.
Así en esos términos.
Es extraordinario. En el Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas de 1918, que presidió Inessa, sentó uno de los discursos claves sobre la necesidad de liberar a las mujeres de la esclavitud doméstica. Leo a Inessa Armand. Bajo el capitalismo, la mujer obrera debe soportar el doble fardo de trabajar en la fábrica y luego realizar las tareas domésticas en el hogar. No solamente debe hornear y tejer para el patrón, sino que también debe lavar, limpiar y cocinar para su familia. Pero hoy es diferente. El sistema burgués está en vías de desaparición, dijo Inessa. No tenemos buenas noticias para ella.
Para los pronósticos no era muy...
A mediados de septiembre de 1920, Inessa Armand, que participaba entre los ejércitos como voluntaria, se enfermó de cólera y murió poco después, a los 46 años, en medio de una agonía espantosa, ¿no? Su amiga, la bolchevique Alejandra Kolontai, afirmó que Lenin no pudo sobrevivir a Inessa, que su muerte precipitó sus achaques y que esa pérdida lo deterioró por completo. Lenin estuvo presente en su entierro y dicen que su desolación quedó grabada en la memoria de los presentes. Y uno de los pocos momentos en que mostró debilidad en público fue aquel 12 de octubre de 1920, el día del entierro de su compañera. Cuando pasábamos por su tumba, Lenin estaba irreconocible, dice Alejandra, ¿no? Caminaba con los ojos cerrados y parecía que se iba a caer. Bueno, Lenin murió en 1924, pero sus siguientes años fueron de una larga postración. Ya tenía en aquel tiempo problemas muy graves que iba solucionando como podía. Él inventó la NPE, la famosa nueva política económica, que permitió que de nuevo se pudiera comercializar en forma privada el grano. Esto era de una gran importancia porque en un principio el Estado directamente le confiscaba el grano a los campesinos. Los principales enemigos de la revolución en aquel entonces fueron los campesinos. Primero, porque eran naturalmente un poco reacios. Y segundo, porque la política de Lenin estaba en contra, y especialmente en contra de los campesinos pudientes, los kulaks.
Claro.
Bien. Allá por 1920, Lenin resuelve permitir, liberalizar un poco el tema del grano, y permite que se comercialice. La cosa era importante porque la gente se moría de hambre, porque no había cómo conseguirlo. Sí, eran tremendas las hambrunas en aquel entonces. Bueno, después tuvo un accidente cerebrovascular creo que tuvo varios ataques en general y falleció en 1924, digamos, para terminar.
O sea, vio poco de la Unión Soviética, porque en el 22...
Muy poco, porque en realidad casi todo su tiempo fue la lucha.
Claro, la revolución.
Fue la lucha, la conspiración, sus libros, sus enseñanzas, el famoso qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Después, en el poder estuvo relativamente poco. Su aventura con esta chica, con Inesa, se ocultó en la Unión Soviética para no dañar la imagen idealizada de Lenin como marido fiel que había transmitido la historia oficial y la propaganda. Su correspondencia íntima con Inesa se guarda en el Instituto de Investigaciones sobre Marxismo-Leninismo de Moscú, y solo se han permitido... solo se ha permitido que se publicaran unos pocos fragmentos, nada más. Increíble
historia. Sí, historia.
Bueno, vamos a escuchar, para ilustrar esta historia, una canción rusa.
Claro.
Que se llama Ojos Negros, en homenaje a Inesa Armand. Pero lo escucharemos en la versión no demasiado rusa de Luis Armstrong. Adelante.
Чечня, my sweet Чечня, honey California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My Chechnya, be mine. Thank you.
Era Louis Armstrong en La Venganza Será Terrible o Chichornia.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra sonrisa. Hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos muchas hipótesis para arrancar este análisis. Ustedes saben que hay algo que en principio sucede en nuestro país, como también pasa en otros países, desde lo que algunos definen como el campo nacional popular o el campo popular o el progresismo. No es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero a veces se utilizan de manera indistinta. Y hay una tradición, una práctica habitual que es cuando hay una experiencia política exitosa en algún país, lo que suele suceder es que se mira hacia experiencias que se dan en otros países buscando algunas claves que puedan contribuir, ayudar, inspirar, ofrecer un modelo interesante para replicarlas con la salud.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 15 carreras de grado. umed.edu.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en los estudios de la radio. Mañana estaremos sí con público, hoy no, pero mañana en el Auditorio del Sodre, en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero dejar a mi novio.
Bueno.
Este es un asunto muy grave porque se trata de dejarlo sin crueldad.
Y qué difícil.
Ah, es muy difícil porque dejar a un novio es un acto de crueldad.
Y bueno, no es crueldad, pero lo que pasa es que si usted da señales equívocas, él puede interpretar, vio eso de tomémonos un tiempo.
Bueno.
Todas pero esas señales.
Hoy en día todos saben que tomémonos un tiempo quiere decir desaparece de mi lado.
Sí.
Sin embargo, en una encuesta realizada a través de Twitter, dice Edgardo Pande.
¿Quién es Edgardo Pande?
Alguien que hizo una encuesta entre 4.000 personas.
¿Pero es un informe calificado este?
Edgardo Pande es psicólogo e investigador.
Ah, ahora sí.
Bueno, en esa investigación que hizo este muchacho, más del 42% dijo que desaparecer en una situación que no amenaza tu vida es inaceptable.
Ah, bueno. Claro, usted si se esfuma como el vapor.
Claro, si se las toma, que es lo primero que quiere claro. Hacer uno. ¿Cómo hace uno para terminar con alguien?
No, tiene que enfrentar...
Desaparece, no aparece más.
No, señor, tiene que enfrentar la situación y decir y plantear...
Bueno, el 35% dijo que estaba bien,
sí.
Pero solo después de haber hecho oficial la ruptura.
¿Cómo?
Es que entonces no está desapareciendo.
Claro.
¿Qué quiere? ¿Que siga yendo?
Claro, que rompe y está ahí.
No. Toma, y el resto, básicamente delincuentes, dice Pande, dijo que desaparecer en cualquier momento está bien.
Ah,
bueno. Bueno, vamos a ignorar todo esto y vamos a decir que necesitas desobedecer ese impulso que te invita a desaparecer de la vida de alguien. Así que debes declarar tus razones, di que sabes lo mal que se siente esta persona, pero claro. Aún así es la mejor decisión para los
dos.
Todas esas mentiras hay que decir.
No soy vos, soy yo y todo.
Claro. pon la miseria sobre la mesa rápidamente.
Sí. Todo eso no.
Todo esto aquí está. Y sin embargo, acá dice, no mientas. Algo que se suele decir mucho es, necesitas trabajar en ti mismo antes de que puedas amar a alguna otra persona.
Sí.
Ni tampoco es admisible el clásico, no eres tú, soy yo, que usted acaba de mencionar. Así que no hay que embellecer la verdad para intentar que duela menos.
Y bueno, ¿cómo hace usted entonces si no embellece?
Claro, es como dice mi abuela, no puedes ponerle un vestido de novia a una batata y llamarla a tu esposa.
¿Eso dice su abuela?
Sí, mi abuela dice eso, aun cuando no tenga nada que ver con este asunto.
Sí, no se entiende qué es lo que quiso decir su abuela.
Bueno, no digas que volverás con un ex con quien obviamente no volverás tampoco. Cuando uno dice, bueno, ya alguna vez quizá la vida nos vuelva a unir.
No, eso es embarrar la cancha.
Claro, claro. Entonces, bueno, no te pases con la sinceridad.
Y no, tampoco. Pero le pide uno, por ejemplo, cuando es abandonado, que es lo que a mí me ha tocado.
Claro, ¿cómo le va? ¿Qué
dice? Del otro lado no estuve nunca.
No.
Entonces, tiene preguntas para hacer, porque el otro tiene que dar explicaciones. El que se va, el que deja, el que corta, eso es que tiene que llevar el discurso.
¿Y usted cada vez que lo dejan empieza a pedir explicaciones?
Y bueno, pero tiene preguntas. Por ahí no las hace, no las pide. Pero las preguntas las tiene, el otro tiene que considerar.
Y el otro no puede contestar con entera sinceridad. Y sería, mirá, me das asco, no me gustás.
No, bueno, no sé si
no si quiero
así.
Verte nunca más. Tengo otro tipo.
Bueno, eso ya es.
Bueno.
A veces dice directamente, estoy confundida.
Cuando está confundido, eso significa, en japonés quiere decir, tengo otro tipo.
Bueno, no sé, pero eso es peor. En general los tipos tienen otra mina en una ruptura, digo, quien carga la ruptura. Si la mujer corta con el tipo, aún sin tener a nadie, en cambio el tipo es más raro que corte con una mina sin tener a otra. Es menos frecuente, me parece a mí.
Sí, los tipos son peores personas.
Puede ser. Yo no quiero hacer demagogia acá.
No. Al contrario, ¿qué clase de demagogia?
Pero me parece... No, demagogia frente a las mujeres.
Ah, sí, sí.
Vieron los tipos que hablan más de los hombres para ganar
mujeres. Para ganarse a las mujeres.
Claro, sí. Eso también. Bueno. Eso también se da.
Hazlo rápido y sin dolor.
¿A qué se refiere?
No sé, pero si todo lo hace así, lo van a dejar más rápido que ligero. Esa es la razón por la cual lo deja.
Claro, de eso
que hace hablar. Todas las cosas rápido y sin dolor. No, la simple verdad para terminar con alguien que te trató bien, pero no era la persona adecuada, es esta.
Sí.
Haz lo que puedas para hacerlo sentir escuchado, comprendido y listo para continuar. Así que no te quedes en la puerta.
¿En la puerta de dónde?
No sé, en la puerta de la casa.
No, o de la relación.
Ah, claro. No entiendo.
No, de todas maneras, es muy importante el lugar de la ruptura.
Ah, claro. En la puerta no.
No, el que rompe no tiene que estar de local. Nunca.
Claro.
Nunca.
Pues si no, el otro no se le va.
No, se va. En la ruptura
usted tiene que poder irse usted.
Sí.
Dar un portazo.
Dar un portazo o lo que fuere.
Y, ojo, cuando usted rompe con alguien, trate de no volver.
No, ¿y a qué va a volver?
No, a buscar algo que se olvidó.
No, ejemplo. Lo pierde.
Te olvidaste el celular.
Qué difícil.
Acabas de dar un portazo, sí, y no me vas a ver nunca, pero nunca más. Y al rato,
¿qué pasa?
Me olvidé el celular.
No, es una
indignidad.
No, tírelo, deje. Cómprese otro.
No.
Ahora, esa no lo,
o cómprese otro celular o vuelva con la mina.
Bueno, las dos cosas son posibles.
Pero no puede hacer eso.
No, es muy difícil volver en esa situación.
Dice, a menos de que vivas demasiado lejos, dejar con tu pareja por teléfono no está bien.
No,
salvo que vivas en otro continente.
Bueno, sí, pero en ese caso ya es como que la relación sola se va dejando.
Claro, y pero menos por mensaje de texto.
No,
claro.
Mucho menos con los emoticones, con dibujitos.
Sí, con el dedo para abajo. Sí. Sonaste, maneco.
Bueno, todos los emoticones de los dedos, de las manos,
sí.
Usted tiene todas las posibilidades del discurso amoroso.
Las tiene ahí.
Están en esos
tanto emoticones. Tanto sea con uno como con dos, dos o tres dedos.
Sí, señor. Hay que saber usarlo, nada claro. más. Pero está claro. todo ahí, ¿eh?
Acá dice, al hablar por teléfono no tienes ni idea de qué puede estar haciendo la otra persona.
Claro.
¿De qué me importa lo que está haciendo, señor?
Y bueno.
La llamo por teléfono, escúchame, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué estabas haciendo?
No, no le preguntas, ¿sí? Porque quizás la otra persona se puso a llorar. Está sollozando. La dejada o el dejado
sí.
está sollozando y usted no puede... ¿Qué hace usted? ¿Consuela? No, no se puede consolar.
No. Nah, mirá, no importa, total.
¿Total qué?
Bueno, total, yo ya no te quería de antes.
No, pero no le
no, es peor eso.
Es peor.
Decirle, vamos a estar mejor los dos. Que dice, ocupate de lo tuyo, te dice el otro. No sí, te preocupes sí. por mí.
Bueno, claro, es muy difícil esa
es cosa. Muy difícil, no, no se puede hacer. Cada vez me gusta más la posibilidad...
De marcharse
de
directamente.
La deserción lisa y llana, ¿no? Bueno, pero es mejor en persona que por teléfono.
Sí, porque la idea es evitar la crueldad, que es el centro del informe este, ¿no?
Sí.
O sea, avanzar con la ruptura...
Sí, pero me están diciendo cada vez me hacen ser más cruel. Cuenta algo ahora este hombre.
Sí.
Alguien ahora felizmente casado me contó esto.
¿Qué atención. Cosa?
Mi perro llevaba enfermo un tiempo y finalmente decidí mandarlo a dormir. ¿Cómo mandarlo a dormir?
Me parece que a
decidió matarlo.
Sí, una eutanasia canina.
Estaba en la sala de espera rellenando papeles. Sí.
Sí.
Y mi hermana estaba en camino. El caso es que vinieron a buscarme para acompañar a mi perro en el proceso y en el instante en que me puse de pie, me vibró el móvil con un mensaje de mi novia diciéndome que no podía seguir conmigo.
No le sale una,
ah,
pobre.
No le sale una. Claro. Y bueno, él habrá comprendido que la misma crueldad que tenía él con su perro...
No, pero no es una crueldad.
¿Cómo que no, señor? ¿Lo va a matar?
No, pero ya no le queda más remedio. Al revés, es una...
Y bueno, su novia estaba teniendo esa misma actitud con usted.
¿Una actitud compasiva?
Sí, sí. Bueno, otra mujer se enteró de que su prometido la había dejado por un correo de voz. Lo escuché unas 9 veces. Lo que dijo no era razonable.
Claro.
Y podía habérmelo dicho en persona, pero con un mensaje de voz.
Por eso es importante, es un dato muy, muy importante este. Nunca dejar grabado esa situación, porque... consta en actas, claro. Ni escrito ni grabado.
No, no, no.
Y la otra persona
se lo dice en persona.
Claro, ya pasa, las palabras
la palabra se las lleva al viento.
Sí, señor. Es así.
Así no que busca un momento para tener un encuentro cara a cara en un lugar neutral.
Sí.
Donde no sí. os molesten.
Donde se pueda ir cada uno. Bueno. Igual que feas esas rupturas en lugares públicos, ¿eh?
No, no.
Es feo eso, ¿eh?
Sí, porque si la gente se da cuenta y empieza a mirar.
Empieza a mirar, a mirar.
Si usted va, por ejemplo, a Vieca.
Claro, y encima...
Ya lo conocen todo.
Lo conocen, no, y cada tanto viene el mozo y dice, ¿todo bien? ¿Quieren algo
más? Sí, quieren algo más y le habla acerca de los platos.
No quiero nada, claro, y usted ni escucha.
No quiero nada, mozo, estoy rompiendo.
Bueno, pero ahora tenemos de menú, te dice, está saliendo unas... un bacalao.
No quiero, no quiero, le dice usted. Bueno, otra cosa. No lo hagas en un picnic.
¿Por qué en un picnic?
No sé.
Es como decir que no lo haga, no sé, se lo se
si
ocurre.
Muchas personas me contaron historias conforme a las cuales se habían roto con ellas en un picnic. A lo mejor hay por ahí la gente que se dedica a dejar relaciones en picnic.
En los picnic.
¿Quién sabe?
En general se empiezan relaciones en los picnics.
Sí, en general
están hechos para...
Pero un picnic es una situación tan desgraciada en general
sí.
que uno puede sentir súbitas ganas de romper la relación que tiene.
Bueno, no sé, señor.
Se ve lleno de compañeros, llueve...
Sí, porque llovió sí, de
porque
pronto.
Llovió de pronto, ha salido todo mal en el pin, se han olvidado todo, hay barro. Y usted mira a su novia y nota que no le gusta mucho, o su novia lo mira a usted, peor
tampoco.
Todavía. Y dice, mira, hoy es un día tan horrible que no quiero verte más.
Pero si es el día de la primavera.
Justamente, mira el frío que hace.
Pero bueno, es así. Qué feo momento.
¿Usted es proclive a seguir como amigo?
Y es muy difícil seguir como
amigo.
Es muy difícil. A menos que la relación ya haya comenzado como una amistad. Pero es poco frecuente, ¿no? Uh-huh. Además que le dice, usted pongamos por caso que usted es amigo. Usted fue dejado por ella.
Sí.
Continúa la relación de amigo. Y ella tiene un nuevo novio.
Claro.
Lo invita a usted a la casa a comer. Dice, ay, Marcelo, ¿sabes? Va a hacer unas pizzas. ¿Te venís? Marcelo es el novio
Marcelo
nuevo.
Marcelo es el novio. Que ya no andaba con ella cuando bueno, usted andaba sí con ella. Pero no, ella se eso lo ocultaba.
Eso ya es demasiado.
¿Cómo ya es demasiado? Dice, es lo que pasa siempre.
Venite que Marce hace unas pizzas. Se usa mucho ahora la relación así, ¿eh?
¿De comer pizza?
No, de comer pizza no. Del amigo, el ex, que es amigo y después termina saliendo con Marcelo, van los dos van a la cancha, porque son hinchas Independiente. Y van los dos juntos.
¡Qué gente! ¡Dios mío!
Y bueno, se mezclan las relaciones de este modo.
¿Y mandar a otra persona?
No, ¿cómo va a
romper
mandarle
por uno?
¿Y qué le dice?
A un amigo, manda a Dorio, por ejemplo.
Pero Dorio...
Escúchame, Dorio, andá y decirle a fulana que no la quiero ver más.
Sí, y...
Decirle lo que a vos se te ocurra.
Pero lo que se le ocurra va a ser...
No importa.
Primero
vos,
va a ser largo.
Vos decile lo que se te ocurra a vos, porque te estoy mandando a vos para no pensar. Para no tomarme bueno el trabajo de pensar a ver por qué la estoy dejando.
Pero eso sí es una crueldad.
Así que decirle lo que vos quieras. Entonces va a Dorio allá, así, mirá, vos sabés cómo es Barton.
Sí, cómo es. No sé, nunca supe cómo es, porque la verdad no tuvimos ni tiempo de conocernos.
Bueno, pero, en fin, estas cosas suceden, dice Dorio.
Sí. ¿Y por qué no viene él a decirme lo que te manda
porque
vos?
Porque no se atreve. No
que
se
me manda
atreve,
cualquiera. Me manda
no
cualquiera.
Se atreve, porque, ¿cómo cualquiera?
Y si a cualquiera.
Yo te tengo un programa de radio.
Bueno, sí, pero ¿qué me importa? Disculpame, no, para mí sos cualquiera.
He escrito libros.
En la relación.
Programa de televisión.
Bueno, lo que sea.
¿Cómo?
Está bien, te felicito, pero con vos yo no te conozco.
Bueno, ahí entonces Dorio se enoja con la mina.
Claro.
Y se sabe que me dijo que lo tenés podrido. Ahí está. No te lo iba a decir.
Pero, ¿por qué lo dice así directamente?
Sí, así directamente le dice.
No, yo creo que no puede mandar a nadie a cortar una relación, como no manda a empezarla.
¿Y si le manda, le escribe poemas?
Para una ruptura. ¿Hay poemas de ruptura?
Sí, hay muchos poemas de ruptura.
Sí, pero de lamento, pero no dedicado.
Sí, claro, dice.
No te perdono más.
Ahí está.
Le dice, no te perdono más.
De ruptura.
Sí, sí, es verdad.
Un tango de ruptura.
Sí, ahora a tomarse el trabajo.
Hacerle un tango.
No, en general.
No.
El que rompe no se va a tomar un trabajo de
no, el preferible le hace otro tango a una mina que le está haciendo el entre.
Claro. Para mí que si le hace un tango o un poema de ruptura, algo todavía le gusta.
Claro, y está esperando que la mina le diga, te llamo porque me encantó el tango que me hiciste.
Claro.
Muy triste, pero me encantó. Sos tan genial. Ay, dice, vos también.
No, bueno.
Y ahí pues empiezan de nuevo.
Y bueno, ahí la relación se recompone.
Conviene en este caso, tener ya preparados los
¿qué?
Tangos,
¿sí?
Tangos de ruptura, tangos para distintas ocasiones, ¿no? Cuando dice tango,
sí,
dice cualquier clase de canciones. Para romper, para pedirle a la mina que vuelva.
Pero no hay algo utilitario así en las canciones.
Ya para ya tenerlo hecho, primero para cualquier mina.
Sí.
Y segundo, para que no tardes, porque por ahí no te sale. Por ahí
y
la
no
mina te deja y vos querés pedirle que reconsidere su opinión.
Sí.
Y su decisión, mejor dicho. Y tardás.
Bueno, sí, pero señor.
No, bueno.
Pero
ya tenés una mina te llama, te dice, a los 10 minutos le mandaste el tango.
Reconsidera tu decisión y vuelve a mí.
Y sí.
Sí. No me gustó la parte en que me decís María, considerando que yo soy Marta.
No, justamente. En ese caso hay que no decir nunca, ¿no? Amada mía. Y
claro, tiene que tachar esa situación. Pero no es muy sentido, ¿no? Porque la canción fue hecha casi... como
no importa, no importa, tiene que ser funcional. Tendría que haber, en todo caso, tarjetas
de ruptura.
Y esa tarjeta de ruptura, así como hay tarjetas de Navidad, de Carnaval, sí, qué sé yo, Pascua.
O símbolos ostensibles, que, por ejemplo, con las flores, que haya una flor que sea la ruptura.
¡Ay! Había un lenguaje.
Y usted manda...
No lo conozco.
¿Un ramo de flores?
El la flor amarilla, las rosas amarillas son de desprecio.
Pero no sé,
eso... Te mando 50 rosas amarillas. En realidad, te mando 2 rosas amarillas.
Claro.
Más desprecio que la exigüidad del número.
Sí, de todos modos, sí, no sé si eso está instalado. Me parece
no,
que no
se está instalado.
No sé, el símbolo
siempre
tiene que
se hizo
fuerte.
Fuerza por instalar un código y claro, nunca se consiguió. No, son mentiras eso. Cuando usted le dice una rosa blanca es amistad, eso es mentira.
Claro.
Mentira de los... ¿De quiénes? De los floristas.
De los vendedores.
Claro, ¿no? Que quieren que uno le manda 17 rosas para indicar que bla, bla, bla. Mentira, nadie...
Pero si usted le mandó siempre flores hermosas.
Sí.
Y un día ella recibe ortigas.
¿Ortigas?
Ortigas. No ortivas, ortigas.
Sí, sí. Ni orquídeas.
Ni orquídeas tampoco. No, orquídeas no.
De esas que las toca y te pica.
Claro, eso es una señal.
Claro.
¿Qué pasó? Ahí hay... Eso significa ruptura. Me parece que eso puede ser una... O determinadas comidas.
Empanadas, por ejemplo.
Empanadas de ruptura.
Empanadas de ruptura con papelito adentro.
Claro.
Así como se mandan empanadas con un mensaje de amor adentro, que dice te amo.
Sí.
¿Querés que andemos? No le va adentro una empanada, no se va a poner poético.
No, por supuesto.
No te quiero más, le pone, listo, ya está.
Sí, y ya va mordida la empanada, como para que sí, ya vaya sabiendo de antemano.
Sí, sí.
Así ve el cartelito.
A mí me encanta eso, mandar mensajes adentro de las empanadas.
Sí.
O los bombones.
Ah, manda mensajes.
Yo prefiero las empanadas, porque en la empanada está claro que hay una adentro y una afuera.
Sí.
Y en el bombón no siempre.
No, además que veo que hay gente que el bombón se lo manda entero.
Entero, no termina ni de abrirlo.
Y lo come.
Carne de empanada siempre.
Sí.
Hay una, primero vos podés abrirla para soplarla si está caliente o lo que sea. Y vos lo comés y percibís que hay un papel.
Sí, en el relleno.
Más si uno le pone un papel adecuado, ¿viste?
Sí, y que no se le borre la letra.
Que porque... no se borre, tiene que ser un papel bien
resistente.
Resistente, sí, sí, sí.
Sí, bueno, igual es feo recibir, ¿no?, la noticia de una ruptura a través de una empanada.
Sí, además mandar la empanada.
Y claro,
es algo que uno esté en una reunión así
con
la
empanadas,
familia, qué sé yo,
sí,
y donde esté la mina y haya empanada y usted agarra una empanada y se la presenta.
Sí, la tiene que tener marcada igual la empanada.
Tiene que tener marcada, mira, se la come otra.
Claro,
y te rompe con una mina con la que ni siquiera anda.
Claro, le dice, ¿qué significa esto?
Claro.
Te dice, y bueno.
No, dice usted, y delante de todos tiene que aclarar, no era para
ella. Era
vos,
para ella, tomá, tomá esta empanada.
A ver, ya está todo mordido.
No, ¿qué dice? ¿Qué dice?
¿Qué dice? Dicen todos. Te dejo, no quiero saber más nada, como...
Claro, sí.
Bueno,
¿cómo espantoso. Te dejo? No, sí, eso es muy difícil. Y con un pasacalle, porque veo que el pasacalle es
mejor. El pasacalle, muy bien. Fueron 314 días...
Pero espera cumplir un año para dejarla.
¿Por qué?
Si falta poco para el año.
Insoportable.
No.
No quiero saber más nada contigo.
Pero no lo cuenta si le dice, no va más, lo nuestro no va más, Noemí.
Sí, tenés que ponerle el nombre porque...
Sí.
Si leen ahí, en todo el barrio se va a armar el lío.
Pero claro.
Todas
pero...
se van a dar por aludidas.
Pero el barrio también se entera de que Noemí fue dejada.
Sí, sí.
O sea que hacer pública la
Noemí, amor mío, no te quiero más.
No. O sea que casi no hay manera de no ser cruel en una ruptura.
Por eso la gente no rompe. Por no ser cruel. Y entonces comete la peor de las crueldades, que es seguir años y años.
Sin querer al otro. Sí.
Tipo va a buscar una campera, después de la ruptura y se queda 14 años más.
Pero ¿cómo puede ser?
Es así.
Porque se arregló otra vez. Porque hay programas de radio que vio que juntan gente, arman
pareja. Pero no hay para romper.
No hay para ruptura.
Tendría que haber,
No hay para ruptura. La radio en eso nos está debiendo algo,
Sí, y nos está debiendo ese programa.
Sí. Podríamos hacerlo nosotros. O al menos tener un segmento.
Podría ser, podría. Vamos a estudiarlo. Con Gillespie.
Sí, bueno, Gillespie lo puede resolver. No, Gillespie titubea mucho y...
Sí, ¿no? Y... Se equivoca. Sí. Hace romper a las personas equivocadas.
Sí, sería difícil, ¿eh?
Bueno, pero queda esto...
Lo vamos a estudiar.
Lo vamos a hablar con las autoridades de la misma.
Sí, yo creo que la radiofonía argentina está necesitando un programa así.
Hagamos una pausa.
Tu experiencia es nuestro motor. Hay otra idea. Tu experiencia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra caricia. Tu experiencia. Hay otra orilla. Es nuestro motor. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, aquí en los estudios de la radio, pero ya próximos a partir rumbo a Montevideo, donde nos presentaremos mañana en el Auditorio del Sodre. Allí los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a vivir con mi novio.
Al fin.
Nuestra sección dedicada a las personas que se van a vivir con su pareja. Pero atención, porque hay cosas que tú, oh joven borrega, debes saber antes de irte a vivir con tu pareja.
Claro.
Por primera vez. Cuidado, cuidado. Hay que discutir muchas cosas antes. Y aquí tenemos algunos asuntos que deben ser aclarados.
Sí, porque atención, la convivencia, el día a día...
Cuidado, nos escriben muchos oyentes, ay, me voy a vivir con mi novio, me voy a vivir con mi novia. Pero guarda, no es todo miel sobre hojuelas.
No.
Bien. Primera cosa, el orden de cada uno. ¿Cómo el orden de cada uno?
Claro, si usted dónde deja las cosas...
Ah, sí. Deben ponerse de acuerdo en dónde va cada objeto.
Ah, sí.
¿Esto?
Sí.
Hay que ponerlo acá.
No, para
mí... Eso es lo primero que hay que hacer cuando uno se casa, o cuando uno se pone novio, o lo que sea. A ti, por ejemplo, te encanta que todo lo de la cocina esté en la cocina. Pero puede que tu pareja, o joven borrega, quiera tener un par de jugos en el armario. Ah, a mí me encanta tener jugo en el ropero.
¿Jugo en el armario? Bueno.
Sí, porque le da sed de noche y como el jugo también le da hambre, hay rosquillas, chocolate, bola de fraile.
Que se vaya a dormir a la cocina.
Todo en el ropero.
Sí. Que vaya a dormir a la cocina.
Si esto va a sacarte de quicio, Barton, es mejor que no nos casemos.
Y bueno, la verdad
y que no nos vayamos a vivir juntos.
Ya te lo dije.
Es que así son las cosas.
Y bueno, pero un poco hay que ceder, ¿vio cómo es en la convivencia?
Y usted hay que ceder un poco, sí. Las bolas de fraile las puedes tener,
sí.
El chocolate no.
Las bolas sí, el chocolate no.
El chocolate no. Después, cuidado con el problema del insomnio, los ronquidos, las patadas y otros males nocturnos. si has vivido sola, puedes no saber que roncas de noche.
Claro, porque ¿quién le dice?
¿Quién le dice? Nadie.
El portero.
Sí. Bueno, no me diga que no ha, pasado, aunque sea una noche, con alguien.
Y bueno,
amiga.
Sí, pero si usted pasó una noche, por ahí no le dicen. Por
¿cómo
pudor?
No me van a decir.
Y por pudor no le dicen.
Siempre. Mirá, si hay que roncar, que parece un chancho.
No, pero si usted, por ejemplo, está compartiendo el lecho con alguien que ronca, si usted le pasa una uña por una parte del cuerpo...
¿Cuál puede ser?
Esta, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Genera como cierta incomodidad que hace que deje de roncar.
Claro, sí. A mí cuando me hacen eso, enseguida lo primero que hago es dejar de roncar.
Para
cuando me rajunian ahí, donde usted dice.
Después, pues, quizás arranca otra vez. No, con suavidad le estoy diciendo.
Claro,
no,
claro.
No es algo,
claro.
No es algo
pero bruto. A lo mejor no solo roncas, sino que pateas,
sí,
o babeas, o lo que sea.
Sí.
No, cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto?
Hay gente que habla en sueños.
Claro. O peleas por el control de la cobija, también.
Ah, eso sí, eso da mucho.
Sí, hay gente que...
Hay que tener sábana larga, que le sobre bastante, con bastante juego.
Sí, sí, y se da vuelta y te arrastra toda la sábana.
Sí.
Y te deja desamparado ahí en medio de la cama, ¿no? Además, si tu pareja sufre de insomnio, puede que se tome a mal que tú duermas. Ah, sí.
Claro.
Sí. Siempre me pasa, ¿no?
¿Y
mi novia me dice, si ves que yo tengo insomnio, ¿por qué dormís?
Y claro.
Degenerado, me
dice. Degenerado,
sí. Claro. O peor, que use la televisión para intentar dormir.
Sí, está todo el tiempo.
Y a lo mejor tú no puedes conciliar el sueño por la televisión, al revés.
Sí, está el boxeo toda la noche.
No puede existir el amor.
Es muy
difícil. Si uno necesita la tele para dormir y el otro no la soporta, bueno... ¿Qué estamos haciendo juntos?
No, pero...
¿Qué estamos haciendo juntos?
No, bueno, pero se puede... Hay algunas cosas que se pueden consensuar. Porque vio que queda prendida la televisión después, toda la noche.
Sí.
Y si nadie la apaga, están...
Nadie, yo no la quiero apagar.
Que toquen el manto sagrado, vio que están los...
Sí, que empiezan...
o están los del bingo. Hay uno que hay que adivinar unas palabras.
Ah, sí, sí.
Que le mezclan todas las letras.
¿Usted qué canales ve? Me parece que...
¿Esos quedan queda toda la noche prendido, queda así?
Sí, sí, claro. Dice... Después, acá vienen temas que a mí me importan un bledo. ¿Quién saca la basura?
Y bueno.
Ojalá yo me peleara con mis novias por cosas como esas. Nunca peleé por eso.
Pero porque usted no saca la basura.
Las preguntas son otras. Sí, yo la saco, no me importa.
¿Por qué tardaste tanto en sacar la basura?
Claro, no. Si los dos llegan cansados del trabajo, puede que ninguno quiera sacar la basura, lavar los platos, limpiar el baño. No queremos, ya lo dejamos sucio.
Y bueno.
Y Dios en la de todos, ¿no?
Si están de acuerdo los dos.
Las preguntas más terribles son, ¿quién era esa tipa que te llamó por teléfono? Eso.
Claro.
Esos son los asuntos, ¿no? Después, hobbies irritantes. Tocar el oboe a las 3 de la mañana.
Bueno, pero eso no es un hobby, tocar el oboe.
Sí, sí, sí. Bueno, si te gusta desarmar los electrodomésticos, pero no armarlos de nuevo...
¿Y por qué? ¿Qué le tiene un...?
Y que trata de arreglarlo, si no puede. Yo hacía eso cuando era chico.
¿Y para qué lo desarmó?
Y por ahí no andaba algo, yo lo desarmaba, después lo quería armar y no me salía.
Se olvida el orden.
La ropa sucia.
¿Dónde la pone?
Ahí está el asunto. Porque
o la va tirando.
Para saber cuál es la ropa sucia hay que ponerla en un lugar.
Y sí.
Si no, cada prenda exige un análisis, una observación... Más que exhaustiva. ¿Cómo hace usted para reconocer la ropa sucia?
Y no, todo...
Salvo que usted sea muy roñoso y la ropa sucia sea muy evidentemente ropa sucia, lo mejor es ponerla en un lugar, en una canastra.
Claro, tiene
ahí... ropa sucia. Si no, cada vez que usted encuentra una ropa y no sabe si está limpia o sucia, la tiene que oler... La tiene que probar, la tiene que mirar al trasluz.
Y bueno, pero... Señor,
bueno,
pero
señor.
Por ahí a veces su novia le pregunta, ¿esto está sucio, Roberto?
A ver, dice usted, y hace claro. Todas esas maniobras.
Igual cosa que está en el piso,
está sucio.
Está sucio.
Ya es declarado
sucio. Esa es la señal.
Claro, sí, señor. Bueno, también pasará con la ropa limpia lo mismo, si no sabes dónde ponerla.
¿Por qué? ¿Dónde la va a poner? ¿En el placar?
Los cajones, bien. Ay, a mí me gusta perfumármela.
¿Toda la ropa?
Sí, sí.
Pero ya me parece suficiente con el olor a jabón del lavadero o de lavarropas, que además le tira perfume a la ropa.
Sí, sí.
No, me parece un exceso.
Bueno,
eso hay que ponerse de acuerdo.
Después el uso del baño, cuidado que ahí terminan muchos romances. Muchos romances, incluso muchos romances históricos.
Sí.
Han terminado así.
¿Por qué?
Si no hubieran terminado trágicamente, como por ejemplo el romance de Mayerlin.
¿Pero que fue por el baño?
No, fue por el baño, pero el Rodolfo de Habsburgo se suicidó. Pero si se hubieran casado,
¿qué?
Hubieran terminado con peleándose por el baño.
No, señor, sí, primero que no sabe qué es lo que pudo haber sucedido.
Sí. Bien, después se establece si el baño, si cerramos la puerta o no cerramos la puerta. Eso cada cual la costumbre.
¿Por qué va a dejar abierto?
Yo también me pregunto lo mismo, ¿por qué voy a dejar abierto?
Y sí,
pero algunos creen que es así.
No, pero me parece que cada
hemos ido a un hotel donde no había puerta en el baño nosotros.
Sí, ahora hay de esos hoteles, sí.
Pero no solo que no había puerta, sino que no había
pared.
No había ni pared.
Claro.
Entonces uno estaba en una habitación, ahí estaba durmiendo y por ahí me tocaba dormir con usted, Barto.
Sí.
Usted iba a lavarse los dientes y yo tenía que ver cómo usted se lavaba los dientes.
Porque
tuve suerte, ¿no es cierto? Así que bueno, cuidado porque acá hay una manzana de la discordia,
sí,
que es justamente el tema de los alimentos. Los hábitos alimenticios de tu pareja.
Claro. Por ejemplo, si ella es vegana y come todos vegetales.
Y usted, por ejemplo, es radical.
¿Qué tiene que ver ser radical?
Ah, no es.
No, señor. Ah. Hay radicales veganos y radicales que comen asado, ¿no?
Sí, hay radicales de toda clase.
Y sí, señor, hay de todo. Ahora, si usted, por ejemplo, sí puede ser de la Unión Cívica Radical y come asado.
Claro.
Y su novia es.
Es vegana.
Es vegana.
Del PRO.
Del PRO.
Ah, pero los radicales también son del PRO.
Claro, también.
Bueno, no importa.
Bueno, pero es vegana de.
Peronista.
Peronista.
Ahí está.
Va a tener un problema.
Y va a tener un problema.
¿Va a tener un problema?
Sí.
¿O se pueden encontrar en consenso? Hay que buscar
consenso. Y dice. Cuidado, ahora que viven juntos y cocinan para los dos. Ah, eso es peor todavía. Tendrán que ver qué van a comprar, de qué marca.
Sí.
A mí qué me importa, señor.
Todas esas cosas.
Todo eso. La gente se pelea por cosas que. Mire que yo soy peleador, pero nunca por esto, ¿no? Bueno. El estilo de la casa.
Ah, sí. Yo soy minimalista, ¿viste? Sí. Todo vacío, nada.
No,
sí,
y a mí, en cambio, me gusta el estilo barroco, recargado.
Ah, todo recargado, no.
Cosas. Ay, sí.
No, pero es demasiadas cosas.
Yo me separé de mi novia por eso. Ella también, como dice usted, era maximalista.
No, minimalista.
Quería asesinar a todos. Ah, no.
No, minimalista.
Ah, minimalista, sí.
Sí, todo muy zen.
Y
formas puras.
Bueno, y nos queríamos mucho, pero cuando fuimos a comprar la silla,
sí,
ella me dijo, una silla negra y nada más. Yo quería 12 sillas con esterillas, adorno, almohadón.
Ah, bueno, no, y por eso se peleó por él.
Sí, nos peleamos por él.
¿Se separaron?
Sí, lamentablemente sí. Ella al final se casó con un muchacho minimalista de la otra vuelta, de acá a la vuelta.
Ay, pero ¿cómo es el muchacho minimalista? ¿No? Uno
muchacho
no es,
minimalista.
No es plenamente
que
minimalista.
Las paredes blancas y pocos muebles.
Bueno, pero también
es
bueno.
Es minimalismo.
¿Y no podían tener un ambiente despojado y otro con oropeles?
No hubo forma.
Sí, bueno, pero.
Y porque para eso, vámonos a vivir cada uno en su casa.
Y bueno.
Yo seguro que no voy a entrar a la parte barroca y vos no vas a entrar a la parte minimalista.
Sí.
Así que mejor que me caso con el de acá a la vuelta.
Bueno,
que además tiene plata. Dice.
Ah, bueno, señor, entonces, muy minimalista no era.
Sí. Tiene plata, pero pues se la ahorró toda de no andar gastando de gusto en silla.
Y bueno, sí, señor. Ahora, usted también podría haber resignado algo de los cortinados. Y
no, señor, yo soy quien soy, a mí me querés,
bueno,
como dicen todos los miserables. ¿Me querés como soy o
chau, así?
O chau. estoy saludando sí. a gente del programa anterior.
No, no, señores, por favor, estamos con este informe sobre las parejas y las viviendas.
La otra cosa es...
¿En qué momento una pareja...
Sí.
Le pregunto a usted como psicólogo, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿En qué momento una pareja puede mostrar indicios de que está en condiciones de convivir?
O sea, nunca, yo creo.
¿Necesito un tiempo de desarrollo?
No, yo creo que nadie está en condiciones de convivir.
Pero ahí aparece el tema, en un momento aparece. Sí,
sí, sí.
Porque ella dejó un cepillo de dientes en su casa.
Sí.
Esa primera señal,
claro, claro.
Una bandera clavada ahí.
Claro. Y hay que ver, porque si la tipa se queda
y sí.
a dormir alguna vez, usted ya le va tomando el peso.
Ah, de usted.
Lo mismo al revés.
Claro.
Aunque es más frecuente que la mujer se quede a vivir en lo del hombre, porque el hombre suele independizarse un poco más pronto que la mujer. No es, es siempre una consideración estadística, ¿no?
Sí.
Pero le podés ir tomando el peso, a ver cómo es cuando se queda a dormir en tu casa.
Y bueno,
por ahí usted tiene un novio, se queda a dormir en la casa y el tipo escupe en el piso.
Y bueno, señor,
qué sé yo, ¿viste?
La situación se va dando así y un día...
Claro, vos lo ves que anda por ahí, pasa frente a las ventanas desnudo. Y los vecinos, ¿qué pueden decir?
¿Pero qué me importa a los vecinos?
¿Cómo
que
me importa
si
los vecinos?
Está
a mí,
para...
sí,
está...
Yo vivo acá.
Pero sí.
Y después me dice, ¿quién es el del otro día? Me dicen en el ascensor.
¿Quién le pregunta eso? De...
El taxista.
No, es un lugar invivible donde usted está, señor.
Y después, otra cosa, las visitas de los amigos y parientes.
¿Cómo ah, es sí, eso.
Nos vamos a vivir juntos y que el domingo, el primer domingo que hay, caen siete tíos.
Sí, eso es bravo, ¿eh?
Y 12 primos.
No, tiene que ser familia, pareja... En cantidad de gente.
Y amigos, peor todavía.
Sí, sí.
La tipa trae a unos amigos que estudian teatro con ella.
Sí, y le tocan sus cosas, todo.
Sí, todo.
Le agarran todo.
Y el tipo te miran como porque ellos en las obras, en los ensayos, la besan a la nena.
la besan más que usted.
Claro.
En los ensayos.
Y te miran como diciendo, no sabe cómo besa a tu novia.
Se la pasa ensayando
todo
el día.
Estamos ensayando con tu novia. Bueno, mirá el libreto. Dice, Juan avanza desnudo en dirección a fulana. ¿Vos qué haces? Yo soy fulana. Y, ella y se está tirada sobre la cama.
Sí,
y no me gusta esta obra.
Bueno, no importa, es así.
Es así la obra.
Es arte.
¿Por qué no ensayan, qué sé yo, no sé?
No, bueno, pero ¿qué? Fue Tomejuna,
el
sí.
El pan de la...
De la locura.
De la locura. O...
No,
dijo
pero...
El doctor.
El desnudo que hace tu novia en escena.
Ah, sí. ¿Qué? ¿Desnudo?
Sí.
No me dijiste eso.
Bueno, pero...
Natacha.
Es un desnudo artístico. Está totalmente justificado.
¿Qué es el desnudo artístico?
Está justificado por el...
¿Justificado por qué, señor?
Por el
¿cómo
director.
¿Cómo sé yo? Me encuentro con una mina desnuda. ¿Cómo sé si es artístico o por...? Porque sí... Le pregunto.
No, pero esto es...
¿Ese desnudo es artístico o usted quiere algo conmigo?
Pero no, la dramaturgia misma está pidiéndolo a gritos. Desnúdate, desnúdate.
¿Quién está gritando?
La dramaturgia.
¿Quién es?
La propia obra.
¿La paraguaya?
No, señor, el propio texto.
Dramaturgia González.
El texto teatral dice, este personaje es desnudo, es... sumamente erótico los textos.
Bueno, yo no quiero que mi novia estudie más allí.
Y bueno, sí, ¿cómo que no?
Sí, yo tengo una novia que estudiaba Derecho y era otra cosa.
Y bueno, sí, señor, pero es así, su novia está acá con nosotros.
Bueno, a mí no me gusta que vengan los amigos.
Ensaya con nosotros.
No me gusta que vengan los amigos de mi novia a visitarla todos los días. Yo vuelvo del trabajo
y
vuelvo tarde, vuelvo a las 2 de la mañana.
Están ensayando.
Están
todos,
ensayando.
Dele que dele.
Y si no entres que estamos ensayando.
Bueno, ¿qué?
Bueno, pero esos son los consejos para que usted vaya pensando qué es lo que va a hacer si tiene pensado mudarse con su pareja.
Sí, señor.
Así que...
Tome nota.
Tome nota. Y bueno, mientras tanto nosotros vamos a hacer una brevísima pausa.
AM750. Una señal.
Nada más feo que una película por la mitad.
Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Me pone foto de una ¿De suculenta. Quién? Eso es sexual.
Mal olor la suculenta.
¿Qué va a tener mal olor la suculenta? Voy a casa. Famoso está armando una suculentita que vos te gustó. La suculenta rasta.
Una fiesta.
Bueno, la suculenta rasta ahora
la
tiene
que
flores.
Cae, la que cae.
Tiene flores en su extremo.
Mira que
te lo digo así, parece
así, que. Así, parece que está. Porque así es muy suculento. Es sujeto. Es sujeto de suculencia, justamente.
¿Qué? Claro.
¿Qué pretende usted de mí?
Soy la suculenta.
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, aquí en los estudios de la radio, pero ya próximos a partir rumbo a Montevideo, donde nos presentaremos mañana en el auditorio del Sodre. Allí los esperamos. Va a ir el maestro, así que hágalo pasar porque se me pone ansioso. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Pase por aquí. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda?
¿Bien? Bien, muy bien. Le piden un momento.
¿Un momento?
Un momento.
Un momento, sí, pero va a cantar Calvento.
No, pero en el sentido...
En
el sentido del tema.
Adiós, qué raro fue tu adiós. Espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Yo al ver no comprendí ni presentí, las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. La soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer no me siguió, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño del día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien, algunos pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza. Recuerden que es arroba La Venganza Radio. A ver, lloró como una mujer, le piden.
¿La tiene para esa, Martín, maestro?
Yo viene con una especie de recitado, a ver si me lo acuerdo.
Pero... Ah, va primero un recitado y sí, después... Sí,
me parece. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir... Una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Me engrupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar.
juega vos tan a suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste salantiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el molde y dejó de ser la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me dice cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, o es tu viejo un pobretano, era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y entonces te di una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Qué lindo, maestro, ¿eh? Muy bueno.
Bueno, Barrio Reo le piden también.
Barrio Reo,
un,
ah,
sí, un clásico.
Sí, sí, bueno.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales. Los vendavales a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro embestecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años. Y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, usé el barbero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Bueno, casi que nos estamos marchando. Recuerden que en Twitter también estamos como @lavenganzaradio, del mismo modo en Facebook, ahí pueden ver detalles de las fechas de presentaciones y
fotos de Dorio desnudo.
Sí, fotos de Dorio, sí, no sé si desnudo, no sé si de Dorio inclusive, claro. Pero sí, en el historial puede encontrar algo. Samba del Carnaval le piden, porque también el Facebook,
porque ya lo tenemos encima.
Sí, falta un poco, ¿no? Bueno. Pero ya podemos ir cantando la samba. Y del carnaval, mire, algo mexicano, porque nos vamos ya para México. Le piden Vaya con Dios.
Bueno.
Si tiene el guitarrón.
Ay, vino el guitarrón acá, sí.
Lo tiene ahí a mano. Vienen empujando rumbo
tenemos que marchar ya,
de la radio, hay que marcharse. Recuerden que mañana sí estaremos en Montevideo, a los oyentes de la radio no les cambia nada porque lo escuchan a la hora de siempre, pero allí en Montevideo haremos dos funciones, o sea, dos programas distintos, el otro lo escucharán por la radio la semana que viene.
¿Y no se sabe cuál se va a pasar?
No se sabe cuál, seguramente el peor. Sí, alguno de los dos. Bueno, no, nos vamos, nos retiramos.
Bueno.
Y nos vamos como corresponde, de una forma, con algo musical.
¿Qué le parece? Ya está.
Bueno, dele.
Bueno.
es triste y amargado. Moremos triste y sin amor. Moremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Moremos triste y amargado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Esperanza es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Y yo este fin de año lo voy a pasar en casa, con la familia.
Bien.
Los amigos de siempre.
Sí, los amigos.
Con mi perro.
Y sí, Janito, no puede faltar.
Ah, y con beneficios Credit Cop.
Sí, claro.
¿Con quién?
Sí, este fin de año pasalo con quien te acompaña siempre. Con todas tus tarjetas Credit Cop. El 20 y 21 de diciembre, 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. CFT 0% promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12 mil pesos se reintegrarán 3 mil pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto. Hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.